Hablemos de Ciencias Forenses trae para ti todos los días lunes y todos los sábados en punto de las 20 horas un nuevo podcast completamente en vivo. Así que si no estás suscrito a nuestro canal, te invito a que lo hagas ahora mismo y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros programas. Bienvenido y vamos a comenzar.
Lunes 5 de octubre del 2020. Hola, bienvenido. Muy bien, Ale. ¿Y tú cómo estás? Sí, es la primera. Y aquí ando, no, 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 para nada. Sí, así es, Ale. Realmente son casos que en ocasiones a lo mejor suena, bueno, no son tan conocidos, pero sí son bastante aterradores. Y más en este mes creo que lo amerita, ¿no?
Historia de la reina del vudú, que en específico, pues sí, es un tanto de misterio de acuerdo a las creencias de cada quien y que pues lleva un gran contexto, ¿no? Detrás de todo eso. ¿Cuál de
Así
los
es,
dos
Ale.
casos te agradaría más abordarle?
Yo pienso que la de la narcosatánica está bien.
Ok, entonces vamos a comenzar con el caso de Sara Aldrete. ¿Qué te pareció? A ver, cuéntame. Parte de su vida, la conocemos. Fue una chica que era de Matamoros, pero que solía ir a Texas a estudiar. En Bronxville, me parece.
Antropología,
Ajá. En Bronxville,
Estudiaba
Texas.
antropología.
Estudiaba antropología y también según las entrevistas que se realizaron a sus maestros, compañeros y todo eso, era una alumna muy destacada de educación física y era pues una alumna atenta, dedicada, que se enfocaba en lo que quería. ¿No? Obviamente, pues situaciones que nos llevan de la misma sociedad en la que estábamos, nos comportábamos de una forma en Estados Unidos, o bueno, ella se comporta de una forma en Estados Unidos y de una forma completamente diferente estando acá en México. ¿Qué pasó aquí en México, Liz?
Y en México. Bueno, principalmente tenemos que, bueno, es una historia que es bastante como dudosa todavía porque Aún hay una pequeña brecha entre descubrir la verdad, entre si era víctima o realmente su culpabilidad por completo. Ella cumple ahorita una, bueno, condena en una de las cárceles mexicanas y en 1989 fue sentenciada a más de 600 años de
Así es, recordando, bueno, no podemos
prisión. ¿Me
hablar,
equivoco, Ale?
no, 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 está perfecto. De hecho, no podemos abordar el caso de Sara sin antes hablar de la persona que la metió aquí en todo este desastre. No sé si muchos de ustedes en el chat que nos hagan comentarios recuerdan a lo que era antes un grupo de la prensa los llamó malamente narcosatánicos, porque realmente de satánicos pues no tenía nada, pero pues sabemos que es una situación en que lo etiquetan, bueno, dentro de un punto de vista, siento que lo etiquetan sin saber qué era qué es satánico. Realmente veíamos o tenemos la opinión muchas veces de nuestros abuelitos, de nuestros papás, que es, ay, se me metió una palomita, sácala, es satánica, se te va a morir alguien. Un gato negro es satánica, ¿no? Y cosas así. Pero realmente no es que sea satánico, sino que estaban apegadas a una creencia que se llama, perdón, el palo mayombe o palo monte, que es una cosa muy, muy diferente. Antes de continuar, Pedro el Malo, buenas noches, no se oye. ¿No se oye? ¿En serio?
¿No se oye?
No sé, me están diciendo. A ver, chat, en el chat nos pueden decir si se escucha o no. Hablamos de ciencias forenses. Buenas noches en el anfiteatro. Saludos hasta el anfiteatro. Buenas
Buenas noches
noches.
desde el anfiteatro. Ah,
Israel.
buenas noches, Lick.
Israel Becerril, buenas noches. Saludos, Israel. Sí se escucha, perfecto. Entonces, Liz,
¿Sí se escucha?
¿tú sabes acerca de esta religión? Lo que es el palo mayombe, la conga y todo este tipo de demonios. ¿O espíritus?
La verdad no, Ale, no, desconozco. Desconozco de este tipo de religión. ¿Tú, Ale?
Yo sí ubico un poco más porque me gusta ese tipo de temas, por eso lo dijimos, es un poco relacionado a las fechas que se acercan porque es el trabajar con cuerpos, digo, malamente empleado, porque para que todo este tipo de acciones o situaciones nos citaran en este podcast, en esta parte es porque se tenía que sacrificar o se tenían que tomar cuerpos humanos de acuerdo a el potencial que le querían poner a una enganga. Una enganga es una olla en la cual van poniendo las atribuciones que quiera que tenga el muerto. Es decir, tú tienes tu olla y quieres poner a un muerto que te cuide, que vele por ti y todo eso, y tienes que darle sexo, forma, sentimiento, una persona que te va a estar cuidando. Entonces, la primera vez que hizo esto, uy, se me olvidó el nombre del sujeto. Ya se oye muy bien, Pedro, gracias.
¿Adolfo?
Ajá, Adolfo Constanzo. Perfecto, Liz, gracias. Me salvaste la vida. Juan José Picón Sánchez, buenas noches a todos. ¿Qué tal, Juan José? Bienvenido. Entonces,
Buenas noches, bienvenidos.
Constanzo, empezó a tener sus acercamientos a esa religión, lo mandaban a Cuba, a su mamá, Costa Rica, etc. Y la primera vez que esto lo creó, empezó a trabajar para celebridades, políticos, y después se fue haciendo su fama. Sara Aldrete era la pareja de uno de los narcos a los cuales Constanzo le trabajaba. El narco o este grupo siempre tenía a preguntarle dónde nos vamos a encontrar con los policías, dónde van a estar los enemigos, y él, con la ayuda de su enganga, que es esta cazuela o esta olla que les digo, pues les decía todo eso, y curioso era que siempre, siempre, siempre resultaba. Entonces, el cártel al que apoyaba, pues empezó a ganar cierta, pues popularidad entre ese grupo, y poco a poco se fue haciendo de una posición ahí. De hecho, tenía como un menú en el que explicaba, bueno, tú político, si quieres, que te vaya bien en tu campaña, sacrificamos una gallina, te cuesta $20, ¿no? Cosas así. Y así iban una gallina, una cabra, una cebra, un león chiquito, y llevaba precios. Digo, en ese entonces, pues, tenía el dólar, tenía otro precio, y de todas maneras era súper carísimo, ¿no? Pero tenía situaciones, pues, de esa situación. Araceli Torres nos dice: Hola,
Sí,
licenciada.
como la protección.
Así es, era como una protección.
Como una protección
Hola,
para él.
licenciados, aquí me
Es
quedo en
como
primera fila
aquello
escuchándolos.
que...
Perdón, Liz, muchísimas gracias.
Ay, perdón.
Araceli Torres, saludos. Perdón, Liz, te interrumpí.
Sí, ya se me fue la idea, a ver, que regrese. Como aquellos que creen en la Santa Muerte, ¿no?
Así es, nada más que esto lo
Bueno,
ocupaban
hemos...
para diferentes fines. Entonces, Sara era pareja de uno de estos sujetos, que era parte de la doble vida que decíamos que llevaba cuando estaba aquí en México, a diferencia de cuando iba a Estados Unidos. De esta unión o de este conocimiento, entonces Constanzo le empieza a hablar por teléfono al narco y le dice: ¿Sabes qué? Tu esposa te está haciendo infiel y pues mejor ya, mándala, ¿no? Entonces, esta es parte de las acusaciones que le hacen. Chat, Liz, ¿ustedes qué opinan? ¿Culpable de todos los actos de Constanzo? ¿O fue parte de un chantaje, parte de lo que él quería, de lo que él hizo para obtener lo que quería?
Bueno, es que pueden haber varias vertientes, ¿no? No te puedo asegurar si fue todo culpable. En ocasiones puedes encontrarte en situaciones en las que se requiera, pues, estar de ese lado, ¿no? Tal vez, como lo mencionaba hace rato, no podemos, bueno, aún no se ha demostrado al 100% su culpabilidad porque se hacía ver como una víctima. Bueno, en el caso de Sara, se hacía ver como una víctima porque la obligaron o por cuestiones así. También confío en que cada uno de nosotros tenemos un criterio y podemos decidir, ¿no? O en el fondo tenemos algo que nos hace hacer cosas buenas o cosas malas, ¿no? Siempre el criterio de cada uno es fundamental ahí, pero sí, creo que debemos de poner mucha atención en esos pequeños detalles a través de todo lo que narró, todo lo que vamos a ir abordando para poder llegar a una conclusión, o por lo menos a lo que queremos llegar, si fue o no culpable o si tenía que ver en ese aspecto, ¿no? Si realmente lo quería hacer o fue obligada.
Así es,
El
y
chat no sé qué es lo que piensa.
pues aquí tenemos, como dices, dos vertientes, porque una, caemos en el punto de la omisión de un delito, que es lo que estaba cometiendo Constanzo. Si bien era su pareja, sentimental, ya sea por chantaje o como sea, está omitiendo algo, y eso hasta cierto punto en las leyes, pues sí está penado. Pero también siento que hubo la falta de experticia o la falta de un buen trabajo para saber si realmente Sara estaba metida de lleno en eso o era parte del grupo de los narcos satánicos, que al final de cuentas, al llamarle la madrina, porque bueno, Constanzo era una persona que nació en Miami, era un Florida man, y pero estuvo en Matamoros y anduvo viajando, radicó aquí en la Ciudad de México. Entonces, pues así se hizo de sus
Sí,
propiedades.
fue como conoció a Sara en Matamoros.
Y entonces, al volverse su pareja, por eso se ganó el mote de la madrina. Pero bueno, eso es un misterio, o eso es parte del que se puede debatir, chat, Liz, que igual podemos estar de acuerdo, igual y no podemos estar de acuerdo, porque sí son cuestiones diferentes. Creo que al estar omitiendo un delito, es culpable. Pero, bueno, ahí entra la polémica.
Tenemos que ver, ¿vale? la motivación, cuál es la motivación principal de cada uno de ellos para estar ahí. Por ejemplo, hemos visto algunos casos de algunos asesinos en serie que, bueno, incluso las personas con las que están se enamoran de ellos, aunque saben todo lo que cometieron, se enamoran de ellos, se quedan. Y sí, hay una omisión ahí, pero también hay un problema.
Que es el síndrome de Estocolmo, ¿no? ¿Es el síndrome de Estocolmo, Liz?
Cuando son víctimas.
Ajá. Digo, te refieres al síndrome de Estocolmo.
Cuando son víctimas, ajá.
Ah, perfecto.
No, el de Estocolmo es otro. Es cuando tu víctima te enamoras
de tu agresor.
Él no... Déjeme acuerdo del nombre, en este caso, cuando tú sabes, como Ted Bundy, haciendo un paréntesis,
okay.
Esta chica que estaba con él, sabía lo que hacía, pero se enamoraba. Es cuando te enamoras de un asesino, no como tal, como víctima, sino... Déjame acuerdo del nombre.
De hecho, está clasificada en una parafilia, creo. Bueno, cuando alguien se fija en un criminal, tiene también es una filia. Chat, no, ayúdenos en el chat. El síndrome de Lima. No, el síndrome de Lima es al revés. Cuando agresor se enamora de su víctima. El Estocolmo es víctima agresor y Lima es agresor víctima. Pero bueno, los misterios de los asesinatos que tenía el caso de los narcosatánicos o de Sara. ¿Cuántos asesinatos fueron, licenciada? ¿Te acuerdas?
Se supone que encontraron 13 cuerpos mutilados.
En el rancho.
Tienen un conteo, por así llamarlo, 13.
Sí. ¿Recuerdas un poquito cómo fue la detención o cómo las autoridades se dieron cuenta de que había 13 cuerpos ahí mutilados y enterrados, estaban en el patio del propio rancho?
Creo que se debió a un operativo en el cual encontraron en un automóvil restos, ¿no? Encontraron como una caldera con restos de sangre, partes de cuerpo, corazones, columnas vertebrales.
Así es,
mal recuerdo, a ver, Ale.
Sí, justamente esa caldera es la enganga, a eso se referían. Constanzo mandaba y seleccionaba a sus víctimas de una manera muy sencilla. Cuando él pidió que quería ser parte del grupo del cártel para el que le elaboraba o le ayudaba, desapareció a tres de los primeros trabajadores de este grupo. Entonces ahí fue como comenzaron. Sus primeros tres fueron narcotraficantes, en los cuales él les cortaba las manos de acuerdo a lo que quería. Por eso echaba los miembros de lo que quería para la caldera. Obviamente entre eso pues les tenía que poner ron, un puro, porque bueno, recordemos que todas estas costumbres son africanas y se perfeccionaron en Cuba. Entonces les tenía que poner ron, puros y lo que tenía que realizar. Incluso parte de esos 13 cuerpos que se encontraron ahí son de bebés. Un caso muy muy curioso de un bebé, se habían robado un bebé de una clínica y a la hora en la que lo estaban mutilando el niño empezó a llorar y dijo: ¿sabes qué? Esto no nos sirve porque si lo aventamos a la olla así, la enganga va a estar triste, o el muerto va a estar triste. Entonces fueron y se robaron a otro niño en una bicicleta y ese sí lo metieron a la enganga, pero es de acuerdo a las características que quisieron. También mataron a un doctor y a un físico-culturista. Fueron de los más sonados porque de esos sí se iniciaron carpetas de investigación. Tenemos un comentario, Iraíz Becerril. Creo que Sara se dejó influenciar y en el enamoramiento lo hizo omitir lo delicado del problema. en el que se estaba metiendo y así por amor y por salvar a Constanzo trató de eludir a la justicia. Maíl y Cruz, hola, 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 saludos, saludos, Maíl Cruz. Maíl y Cruz, saludos. Justo cuando Constanzo, a la hora de manipular a sus trabajadores, les hacía beber un brebaje que supuestamente era que estaba en la caldera, que les hacía ver, sentirse invisibles ante las autoridades y podrían pasar desapercibidos. Pero eso fue precisamente lo que comentaba la licenciada Liz, que los llevó a atraparlo, porque esta persona se siga, me parece que iba conduciéndoles.
Sí.
Iba conduciendo sobre la...
Sí, sí, iba conduciendo.
Sobre la carretera y no le hizo caso al retén, ni nada, se siguió y dieron con el...
Fue de hecho en la frontera con Estados Unidos donde sucedió todo esto.
Que de hecho en Estados Unidos fue donde desapareció, me parece que el fisicoculturista, que también fue una parte de las víctimas de Sara. Bueno, del clan, no precisamente de Sara. Y pues los llevó al rancho en donde estaban, y ahí fue donde él contó
toda la... De hecho, bueno,
adelante, Liz.
Ah, sí, bueno, de hecho aquí en... Bueno, nos decía que en el caldero en el que lo encontraron, los restos que se encontraban ahí en este caldero eran de un estudiante norteamericano, Mark Kilroy. No sé si lo recuerdas, que fue reportado como desaparecido mientras realizaba un viaje para acá, para México.
Sí, de hecho ese doctor, bueno, ese estudiante era un estudiante.
Que fueron esos...
Sí, fueron eso. De ese fue el detonante en el cual detuvieron al sujeto este y lo llevaban a... Pues lo siguieron al rancho. Opiniones. Bueno, esta es parte de la historia que envolvió a Sara. Realmente ahorita ella pues sigue purgando su cárcel. Estuvo un rato trabajando en Santa Marta, Catitla. Trabajando, presa en Santa Marta, Catitla. Estuvo pagando su pena. Y después la trasladaron a un penal en Baja California, me parece, en donde sigue cumpliendo su condena.
No lo recuerdo muy bien, Ali.
Ahora, si chat, Liz, si tú fueras juez, hace poco, no tiene mucho tiempo, como unos 3 o 4 años, ella y su abogado empezaron a pedir una reducción de sentencia. Obviamente tienen el archivo de lo que fue Constanzo, de todo lo que hicieron, y pues se negaron a la sentencia reducida. Y por eso la trasladaron, porque decían que Sara en Santa Marta tenía muchos contactos. De hecho, incluso llegó a ser compañera de la Mataviejitas. Estuvieron en el mismo penal ahí en Santa Marta. Entonces ya ella le enseñó a hablar y a escribir y a leer a la Mataviejitas. Y se me olvidó su nombre, de esta mujer. Y después la trasladaron. Pero ustedes, bueno, ¿tú qué crees, Liz? Así ya opinión severa. ¿Sí es inocente?
Pues...
Sin miedo, no te equivoques.
Inocente, porque inocente de los actos, no.
O al menos, ¿crees que la sentencia le tenga que dar para tanto?
Yo creo que... Es que realmente en las entrevistas que ella dio, y bueno, una de las cosas que hizo Sara fue escribir una carta de auxilio, no sé si lo recuerdas, uh-huh, en la que ella ahí afirmó que era rehén y que temía por su vida. Dudo mucho en ese aspecto. Yo siento que a lo mejor se vio acorralada por todo lo que estaba pasando y quiso salir, pues, como una víctima, pero realmente no hay datos claros que a ti te permitan establecer si realmente era una víctima o se hizo víctima ella misma.
Muy bien, tenemos comentarios, perdón, dice la Mataviejita es igual a la Dama del Silencio. José Juan Picón Sánchez, de hecho, sí, una vez platicando con los licenciados en una de tantas juntas que tenemos, yo llegué a decir, digo, yo soy muy aficionado de la lucha libre y yo llegué a ver luchar a la Dama del Silencio en la Arena Coliseo en Perú 77. Entonces, sí, Juana Barraza era el nombre de la Mataviejita, si era Iris Becerril, muchísimas gracias, sí, era Juana Barraza. Yo también a culpable por los actos, como ya lo mencionaban, fue luchadora, sí, exacto, después se volvió promotora, pero esa es otra historia, ese tema también es interesante, habría que tocarle en un podcast porque la historia de la Mataviejita sí
Es otra cetina.
es algo especial también. De hecho, hay un top en el canal que lo hice yo, en donde puse a la Mataviejita como el segundo, me parece. En el top 2. Sí, tiene una historia bastante, bastante fuerte. Y por otro lado, chat, tenemos el caso de 11 años en el infierno, como lo vieron en la miniatura, en el cual este es el caso de Ariel Castro, el cual es un ciudadano residente en Cleveland, Ohio, que secuestró a tres señoritas de diferentes edades, una de 21, una de 14, yo, no, de 16 y de 14 años. El número 2207 de la Seymour Avenue era una avenida que estaba localizada, como ya se dijo, en Cleveland, Ohio,
¿Todavía?
que realmente era muy muy transitada, era una casa común y corriente en donde había una colonia. De hecho, Ariel Castro era un transportista, manejaba un colectivo en donde, pues, del diario decían su vida era muy tranquila, muy normal, aunque tenía problemas, su esposa la dejó. Lo dejó, perdón, porque pues realmente todo lo que discutían y hacían fue un fracaso como matrimonio, como pareja, etcétera. Todo lo arreglaban a golpes. Y pues esto fue parte de lo que detonó la soledad de Ariel. ¿No es así, Liz?
Sí, así es, Ale, aunque te perdí un poquito, te me fuiste, no sé si fue aquí o fue allá. Me quedé en donde habíamos, bueno, mencionabas a las tres chicas, no sé si, bueno, dijiste sus nombres.
No, solamente dije sus edades. ¿Quieres decir tú sus
Me
nombres?
fue.
¿Las tienes o yo me...?
Ah, sí, pues es que sí, fue cuando me perdí y estuve diciendo, Ale, ¿estás por ahí?
Ok. Bueno, las nombres de las
Bueno,
desaparecidas.
Amanda Berry,
¿Sí?
también estuvo Gina de Jesús y Michelle Knight.
Ok, perfecto. ¿Cuál fue la primera víctima?
Me parece que fue esta Amanda,
Error.
si no mal recuerdo.
Okay, fue una de las
Pues,
víctimas.
sí,
Su
¿quién más?
primera víctima fue Michelle.
¿Michelle?
Así es. Bueno, la manera en la que manejó a sus víctimas realmente no fue la más brillante que digamos, porque obviamente en el colectivo pues siempre pues vemos subir a mucha gente, bajar, y a Ariel se le hizo raro el ver a una chica que estaba sentada esperando a una cita. Y le hizo, empezó a hacer comentarios que si la podía ayudar, que necesitaba ir a casa, que tenía perritos en su casa, que si quería quedarse con uno. La chica le dijo, sí, no hay ningún problema. De hecho, estaba luchando porque la estaban separando de su hija. Y dijo, bueno, si le llevo un perrito, si me vinculo más con mi hija, pues creo que estaría bien. La lleva a su casa en el número ya mencionado, y ahí es donde comienza pues el infierno, al menos para Michelle, que la encierra y comienza pues todo el terror que esta persona desató.
Sí, de
Después
hecho, creo que tenía que comparecer en una audiencia, ¿no? Por la acusa de su hijo, que fue de ahí de donde se aprovechó y fingió encaminarla hacia el tribunal para que ella llegara a su cita, pero pues no fue así.
pero nunca llegó. Bueno, de estas. Después fue Amanda, la segunda víctima. De hecho, hubo también de las tres, se giraron los cartelones que ahora vemos de. ¿La has visto? Comunícate a tal número. Obviamente, con el formato que tienen en Estados Unidos. Parte de la propaganda que hicieron para Michelle fue una descripción que se las voy a leer porque pues es un texto, es una imagencita, no la pude escanear, si no me hubiera gustado presentárselas así, las tres fichas de desaparición, pero dice Michelle Knight de 21 años puede parecer muchísimo más joven de su físico, bajita y fornida, con rasgos fáciles muy marcados, pelo oscuro y una sonrisa permanente. Se barajó la posibilidad de que, ¿cómo se llama? Se pudo haber ido de la ciudad o del condado porque, pues realmente le habían quitado a su hijo. Entonces, esa fue una de las situaciones por las que no le dieron quizá mucho seguimiento al caso. Su última vez vista fue el 23 de agosto del año 2002. ¿Tenemos más datos de esta
Fue lo
persona?
único, bueno, lo único que dice acerca sobre la media filiación.
Así es. Y de hecho está hasta mal
Sea, pues
realizada.
eso.
Ajá, sí.
Sí. Puedo
Obviamente.
notarlo.
Hay una
Sí,
foto.
porque hay mucho con esas descripciones, ¿no?
Sí, así que tiene pelo oscuro.
Bastante.
Ajá, o sea. Quizá, digo, ya son los 2000, ya son 2002, o sea, ya debería de haber una buena práctica para la afiliación en ese entonces. Tutlacoyito, buenas noches, Lick. ¿Qué tal, Tutlacoyito? Bienvenido. Hola, saludos, Guadalupe Reyes,
Bienvenidos.
bienvenida. De hecho, a ver si les. ¿Tú cómo dirías la afiliación? Obviamente sabemos de lo que podemos tener de los datos que dicen el cabello oscuro. Sabemos, y obviamente para los que estén estudiando y estén haciendo afiliación o más adelante vayan a ver la afiliación, los colores negros no existen. ¿Qué dato se pone en lugar del color oscuro o cabello negro? A ver, chat, si me lo pueden decir, adelante. Liz, ¿qué pondrías en lugar de cabello oscuro? O
Pues
negro.
realmente es así como yo lo manejo.
Porque a nosotros
Yo
nos
manejo
explicaron
cabello oscuro.
cabello oscuro.
En cuanto a media filiación, yo lo manejo así.
A nosotros nos enseñaron que era castaño oscuro. El gris. Arturo Fernando, buenas noches. El gris. No. Bueno, se tendría que manejar en tonos. Obviamente colores oscuros. Bueno, negros como tal no existen. Castaño oscuro y raíz becerril, muy bien. Obscuro. ¿Cuál es la forma correcta? Igual estoy hablando yo mal. ¿Es oscuro o obscuro? También, corríjanme en el chat. Bueno, la segunda víctima fue Amanda Marie Berry. ¿Qué tenemos de ese dato, Lito?
Pues que la captura ocurrió un día antes de su cumpleaños número 17, al salir de su trabajo, ya trabajaba en Burger King, y cuando Castro la abordó, fingió ser el padre de uno de sus compañeros, y así la animó a acompañarla a su domicilio.
Muy bien. De este caso, bueno, de esta desaparición, también tenemos una ficha de descripción. Esta ya está un poquito mejor elaborada, a mi opinión, a mi parecer. Dice, Amanda tenía el pelo largo, liso y de un color castaño claro, que a veces parece más oscuro, con las cejas más finas y la cara redonda. Sus ojos marrones oscuros destacaban gracias a un piercing en la ceja izquierda. También tiene varios agujeros en las orejas de perforaciones constantes. En caso de estar teñido,
De hecho,
sí se
eso nos
nota.
ayuda bastante en
¿Perdón?
cuanto a la realización de... que eso nos ayuda bastante en cuanto a la realización de observar si cumple con las siete fases de un asesino en serie. O, por ejemplo, en este caso, si nada más fue el secuestro y todo lo que llevaba a cabo, cómo podemos ir determinando cada una de estas fases, ¿no? Aquí se observa principalmente la fase áurea, que son las fases en las que son para el asesino, pero también, ¿no? Cómo planeaba que sería ser su víctima. Si ponemos en comparación las tres descripciones de las chicas y encontramos un patrón, aquí podemos determinar que buscaba de tal manera a sus víctimas. Tenía un patrón: cabello largo, cabello castaño oscuro, y muchas de las demás características.
Así es.
Si las elegía de tal estatura o de tal complexión o así, podemos también determinar ahí y tener datos muy, muy importantes.
Así es. Y la tercera víctima, la última víctima que tenemos de esta.
Gina de Jesús, de 14 años.
Así es, esta como
Era amiga de una de sus hijas.
a ella cómo la capturó o la cazó, si la podemos llamar de esa forma.
Es la captura. La engañó diciéndole que iban a visitar a Starlene, que era una de las hijas de este Castro. Y pues ahí ocurrió. Jamás, jamás la llevó con ella.
Okay. De hecho, Castro en la casa tenía una habitación completa para su hija. Sí tenía perros, pero eran de peluche. Bueno, eran entre perros y osos que tenía según ahí de la recámara de su hija, y era parte también como que del engaño para Georgina. De esta chica también tenemos una descripción que dice Georgina Lynn de Jesús, 14 años. Una chica de rasgos hispanos, el pelo negro ligeramente ondulado y una sonrisa mofletuda. Gina tenía piercings en ambas orejas, destacaba especialmente una de las partes superiores del cartílago de la oreja derecha. Tenía dos marcas de nacimiento en el cuerpo. Última vez vista el 2 de abril del 2004, volviendo a casa del colegio. Y de Amanda me faltó decir que la última vez que la vieron fue el 21 de abril del 2003, como bien lo mencionabas, Liz, al salir de trabajar del Burger King. Tenemos comentarios. Ana María Pacheco Gómez. Buenos para ti, Liz. Ok. ¿Qué más tenemos en esta? De este caso, Liz. Este sujeto, además.
Saludos, Ana María.
Adelante, adelante.
Bueno, ya.
Ok. Este señor, a Castro, primero las tenía en unos cuartos a las tres juntas y después las llevó a su sótano. Ya ven que en Estados Unidos es muy común que las casas tengan sótano. Las amarró a uno de los pilares que tenía y ahí las comenzaba a torturar. Obviamente la tortura, pues que sabía que hacía daño era en la que había momentos en los que era bueno, era malo. Si se portaban bien y realmente sí, sí hay declaraciones de una entrevista de esta Michelle que decía, nos decía que si nos portábamos bien, nos llevaba a ver la tele o incluso la sacaba a pasar a pasear, perdón, al patio, en donde pues les ponía gorra y lentes para que no las pudieran identificar, pero salía a darles como que unos rondines para tomar aire fresco. Sandra Miranda, saludos, saludos Sandra, bienvenida, buenas noches. En el sótano, obviamente les cortó cualquier señal que, bueno, cualquier instrumento con el que podían dar señal. De vez en cuando, también las obligaba a ver la tele. Una de las cosas que para Ariel Castro, me parece. Sí, es Ariel, ¿verdad? Me estoy confundiendo de nombre. Les obligó a ver, era la boda del rey de Inglaterra, bueno, en ese entonces el príncipe de Inglaterra. Sí, es Ariel. El príncipe de Inglaterra, en donde todas, obviamente eran unas niñas, Liz. Les hacía emoción
Sí.
el ver ese tipo de bodas. Una de las.
Sí, bueno, también
Adelante, Liz.
el dato era que, bueno, las mantenía en habitaciones diferentes a cada una de ellas. Para evitarlo, también las tenía encadenadas y con bozales para evitar que cada una de ellas se diera la fuga.
Sí, y debido a su complexión muy muy delgada de las niñas, les ponía grilletes con cadenas muy pesadas, pero incluso para que no dejaran marcas, les ponía como cartón para que no se les marcara la forma del mismo grillete. Por mucho o por más que Castro intentó enemistarlas, porque llegó un momento en las que estuvieron juntas, en el sótano. Ellas, por ser víctimas, por ser mujeres, una por ser madre, pues no logró su cometido. Incluso cuando a algunas las dejaban sin comer, las castigaba, las golpeaba, las demás eran solidarias con ella. Cuando las llegaba a golpear,
De hecho,
adelante.
sí, adelante.
No, no, sí.
No, adelante.
Entonces, también
Ah,
eran
bueno,
parte
de
de los
hecho, una
castigos. Ya, perdón. Nada, adelante.
de las... Perdón, perdón. Bueno, tú ya.
No, ya cabe, digo que eran parte de los castigos, el no darles de comer, etcétera.
Y bueno, ahí tenemos una característica muy importante porque ahí se puede observar que el sujeto tenía el poder y el control. Quería tener poder y control sobre ellas porque en una nota hace mención a que dejaba la puerta abierta de modo para que ellas se ilusionaran, ¿no? Y que pudieran llegar a escapar. O también Michelle, en una de las entrevistas que se le realizaron, dijo que jugaba con ellas, ¿no? A dejarlas escapar, pero las atrapaba para después abusar sexualmente de ellas. Entonces aquí le gustaba este tipo, ¿no? Tener el poder y el control de te dejo ir tantito, pero te capturo, ¿no? Estás bajo mi control y puedo jugar contigo como me plazca. Te dejo ir, te retengo, te dejo ir, te retengo. Y es una característica muy, muy importante. Ahí tenemos mucha información para poder determinar y sacar su perfil.
Sí, de hecho son datos importantes de los abusos constantes de manera sexual que se hicieron, pues obviamente Michelle tuvo abortos, me parece, no sé, bueno, no recuerdo bien si fueron 5 o 7 de esos, y Amanda sí logró tener un bebé. De hecho, cuando Ariel se entera de que el bebé estaba en camino, porque las alimentaba, les daba pura agua, cosas que mantuvieran, que se tuvieran hidratadas, y también es parte de la tortura, que estuvieran hidratadas, porque de esta manera pues no perdían vida tan pronto. Las torturaba jugando con el gato,
Sí.
jugando al gato y al ratón, al acelito rojo.
Ahorita que mencionas, ahorita que mencionas acerca de la tortura, también la comida, en cuanto a la tortura, era totalmente cierto, ¿no? Incluso hay una parte en la que se menciona que le daba comida a solamente una de ellas, para que las demás pudieran observarla, ¿no? Cómo comía. Después de tanto tiempo sin probar algún alimento, realizaba esa acción. Igual se notaba en fotos que les tomaron a las chicas, la desnutrición en la que se habían encontrado.
Y ahí también se habla mucho de la
Como
fortaleza que tenían como mujeres. Digo, de entrada, pues la juventud les ayudó para. No quiero decir que las personas mayores sean débiles, pero realmente el organismo de unas niñas, y obviamente supongo que todo este sujeto todo eso lo sabía, que en la medicina es más fácil que nos moramos de sed que nos moramos de hambre. Entonces, el hecho de mantenerlas con agua, con un poco de pan y todo eso, pues sí daba paso a que sobrevivieran un poquito más. Obviamente la forma de manipularlas, perdón, era súper, súper intensa, porque como lo decías, Liz, dejaba la puerta abierta. Incluso ellas decían: si nos salimos, ¿para qué? Si nos va a volver a capturar y vamos a volver a terminar aquí. Y entonces ahí se armó un grupo más que nada de solidaridad entre este grupo de mujeres, que pues fueron fuertes hasta el final, porque realmente es un caso impactante en el que fueron
de
víctimas,
hecho,
fueron torturadas, perdón, Liz.
no, sí, adelántale.
Y lograron salir de esta.
De hecho, una de sus motivaciones para él, algo que le daba más satisfacción, podría llamarse así, era cuando ellas le mostraban, ¿no? Que sentían dolor, que incluso se sentían tristes, o esa resistencia que tenían, yo creo que a él lo motivaba más, y era una de las cosas que comentaban ellas, como que le daba más energía a él para torturarlas si ellas demostraban algún tipo de dolor. Entonces, tuvieron y aprendieron a no llorar, a no mostrarle que sentían rabia hacia él. Entonces, yo creo que también por eso la complexión de las chicas y cómo las mantenía en esa situación, también yo creo que para él era el control que podía tener sobre ellas, para que ellas en determinado momento no tuvieran fuerzas para enfrentarlo, o no se escaparan, o no le pudieran hacer algo, ¿no? Tenía que tener completamente el control sobre muchos aspectos sobre ella. La comida, pues obviamente lo que equivale a tener energía, a tener fuerza, para que ellas no puedan escaparse.
Así es. Parte de esto que mencionabas, licenciada Liz, es importante. Cuando capturó a Michelle, que fue su primera víctima, ella incluso trató de hacer que se sintiera empatía por ella, porque si es que tengo una hija, por favor, todo este medio de defensa para que la dejaran ir, para ver si este sujeto sentía compasión. Pero pues también se dio cuenta que eso no le funcionaba, era tanto la furia del secuestrador que pues la llevaban a actuar al siguiente nivel. Con respecto a lo de embarazo de Amanda,
Amanda.
Sí, gracias. Obligó a Michelle a que fuera como una labor de parto, que hiciera esa función, y después de que el bebé nació, las obligó durante todo el periodo de crianza que la llamaran guapa, que no le dijeran ni bebé, ni la niña o niño, que si todo se manejara de esa manera, que fuera la guapa, que es la guapa, hay que darle de comer a la guapa y todo eso. Y otro tema curioso es de que por el estado que tenía Amanda, nunca se dio cuenta que ella estaba embarazada. No tenía su periodo menstrual. Y ella hasta que un día acudió al baño y se dio cuenta que se le rompió la fuente. Y fue en ese entonces en el que ella se dio cuenta que estaba esperando un bebé. Pero
Sí,
bueno,
así es.
entre todas estas situaciones que sufrió Amanda y Michelle, pues también está el caso de la otra chica, Georgina. Ella también fue una víctima de ellos, también abusaba sexualmente, la golpeaba, la maltrataba, pero era parte del grupo que se encontraba ahí. ¿Quién fue la primera en escaparle?
Parece que fue Amanda, ¿no? Quien pidió ayuda al vecino.
Así es, se abren la forma de la tortura. Bueno, durante el periodo de tortura, durante todo ese proceso, pues Amanda estaba dentro de su fortaleza de que decía, bueno, ya tengo una hija, tengo que salir adelante, incluso dentro de las alucinaciones que la misma tortura, la falta de alimento y todo esto le llevaba, pues ella se imaginaba o pensaba que la enseñaba a cruzar la calle a su hija podemos decir entre su viaje, pero no, dentro de su padecimiento de realidad, sus alteraciones y todo, le enseñaba a cruzar la calle y le daba lecciones a su propia hija.
Que actuaba siendo su profesora, ¿no? Que
Así es.
llegaba a la escuela, la dejaba y después se convertía en su profesora.
Así es, y le enseñaba, supuestamente, me parece que historia de Estados Unidos, que le daba como materias.
Me parece que hay una película acerca de esto, ahorita que lo mencionamos. Me vino a la mente una película, no sé si me pueden ayudar con el nombre, no lo recuerdo, voy a hacer una descripción breve. Son unas chicas que van con su mamá a vivir a una casa y entran unos tipos, matan a su mamá, de ellas abusan también sexualmente, las tienen incluso en el sótano, pero una de ellas se imagina, ¿no? Que salió de ese agujero y que pudo realizar su vida. Incluso se imagina ahí tienen creo que muñecos o algo así, y uno de ellos dice que es su hijo y como si estuviera viviendo normal, ¿no? Un póster que tiene ahí de una señora, una señora que un día le realiza una entrevista porque ella es famosa en lo que hace y muchas cosas así. Entonces se crea como un mundo alternativo para poder salir y superar todo eso, pero realmente siguen ahí atrapadas. No sé si alguien ha visto esta película, si alguien puede comentarla, pero eso es muy buena. Es parecida a esto y hay cosas que podemos observar ahí. ¿Alguien
A ver,
tiene el
Charlie.
dato? No, no me acuerdo cómo se llama esa película, pero es parecida.
A ver, chat, hagan lo suyo. Si conocen la película, si saben de qué película está
No me
hablando la
acuerdo
licenciada,
cómo se llama esa película.
hagámosle.
A ver,
Ayudémosle. Bueno, en efecto, Amanda fue la que logró escapar. Sabemos cuál fue su modo de escapar y realmente se escapó de una manera muy simple y fue algo muy, muy curioso. ¿Recuerdas, Lee?
Es que estoy checando el dato de la película porque
Ok.
aquí alguien me la había recomendado.
Perfecto.
Sí, perdón.
La forma en la que se escapó Amanda, ¿cuál fue? Bueno, comentaba que fue una forma un tanto, pues no sé si de suerte, o de una manera muy absurda. Estuvieron encadenadas, estuvieron bajo una forma muy fea. Y la forma en la que se escapan, pues sí fue medio curioso. ¿Te acuerdas?
Creo que sacó la mano por una ranurita y estaba el candado, ¿no? Y empezó a hacer ruido
Ajá.
con el candado. Creo que el vecino la escuchó y fue cuando llamó
A la policía.
a la policía, ¿no? Y creo que se la pasó a esa Amanda, ajá. Y
Parte.
ella empezó a decir que estaban secuestradas.
Sí, y parte importante de esta liberación fue también la niña, como ella estaba y andaba en la casa queriendo jugar y todo, pues también ella fue la que les avisó, oigan, ¿saben qué? Es que pues Ariel no está y es momento. Entonces fue cuando empezaron a hacer el ruido y fue cuando se dieron cuenta de. Posterior a la liberación de cada una de estas chicas, Michelle escribía, bueno, todas tuvieron su camino diferente, y escribieron libros, escribieron situaciones que pues las colocaban en un punto de vista completamente diferente. Lo han mencionado las especialistas que han estado aquí. En cuanto tú sabes, cuando tu vida pasa por una situación traumática, pues la forma en la que vemos las situaciones, sentimos cómo la gente se acerca a nosotros, pues cambia completamente. Y eso fue lo que pasó con estas chicas. Michelle, en específico, se hizo 5 tatuajes. Sí, ¿y ubicas qué tatuajes, Lick?
No, no, Lick.
Ok. Se le hago una descripción. En una entrevista que le hicieron, explica qué significaba cada uno de ellos. Daniela Pérez, hola, ¿qué hablan? ¿Qué tal, Daniela? Buenas noches. Estamos hablando sobre el caso de la Casa del Horror de Ariel Castro en Cleveland, Ohio. Más o menos para ponerte en contexto, la liberación de las tres rehenes que tenía. Estábamos tocando el tema de que Michelle tenía 5 tatuajes. Tenía su significado que realizó en una entrevista y se los voy a leer para que imaginen más o menos y se hagan como que un panorama de cada uno de ellos. En su muñeca derecha tenía un dragón, que es el que lo protegía de los crímenes de Ariel. En su pecho hay dibujado un bebé, el que debía proteger, pasara lo que pasara. Recordamos que a ella se lo había quitado el Estado. En su brazo derecho luce el osito que dibujó por primera vez en su cuarto. Tiene dos cavidades oculares azules que pueden asomarse al infierno y ver a su verdugo. Y el quinto era en la pierna y es una mariposa que cubre parte de un rostro con la leyenda "Mi corazón no está encadenado". Perdón. Con la leyenda "Mi corazón no está encadenado". Esto fueron parte de las secuelas que esta persona dejó en las víctimas. Cuando Amanda sale de la casa, piden ayuda y todo, llegan los agentes de policía a investigar el resto de la casa para ver si había más víctimas. Obviamente se les notificó que había más víctimas que pudieran acudir. Y una de ellas me parece que fue, si no me equivoco, fue esta Gregoria. No, 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 perdón, me mentiría si ella. Al ver entrar a los policías, se le avienta a los brazos y como casi ahorcándolo, matándolo, le dice, no me dejes ir, no me dejes aquí, sácame. Ah, obviamente al ver que no era Castro, porque pues, era el único que entraba a la casa. Entonces, eso fue lo que pasaba. Parte de lo que
Ya, ya sé cuál es la película, ya te
Okay, a ver, ¿qué película es?
Les en el infierno. También se llama, bueno, o Ghostlands.
Okay, hay que verla.
Para que ahí tengan dato y lo chequen, está muy, muy fuerte, la verdad.
Bueno, chat, ahí la tienen, es una película, es una recomendación, y igual y si ustedes quieren más adelante, pues la podemos abordar en la sección de películas relacionadas a crímenes, que es recuerden los días sábados. Punto de las 8. Tras la liberación de ellas, obviamente llevan a Ariel Castro a juicio, Elick. ¿Y qué pasa con el juicio?
Sí. Pues fue acusado por un total de 977 cargos, secuestros, violaciones y torturas, dos delitos de homicidio imprudente y por haber provocado abortos
Así es.
de las víctimas.
Así es. De lo cual, pues no cumplió ni la mitad, ni siquiera se acercó. Ya que pasó cierto número de días en la cárcel y después lo encontraron, pues como dicen vulgarmente, colgado, ¿no?
Sí, se suicidó con la sábana de su cama en la celda.
Eso es parte de lo que muchos llamarían un tanto de injusticia, porque todos en algún momento decimos, bueno, va a pagar su condena. Obviamente sabemos 900 cargos, o sea, ¿cuántos años fueron?
No lo recuerdo, tú, Ale.
O sea, estamos hablando que fue.
Como 1.000 años, ¿no? 1.000 años de prisión.
Okay, sí, exacto.
1.000 años de prisión.
Fueron 1000 años de prisión, que básicamente es una cadena perpetua. Quizá yo no entiendo el por qué hacer estas. Obviamente ya sabemos que son matemáticas de penas, etcétera. Pero pues también si ya sabemos que una persona no pasa, bueno, promedio, no pasa de los 80, por muy exagerado 90, hay casos extraordinarios en los que sí. Pero pues son 80 años en los que le ponen 1000, obviamente pues ya es directamente decir cadena perpetua o con esto, condena de por vida, como les guste más manejarlo. Pero, ok, injusticia, pasa cierto tiempo en la cárcel y después se suicida. ¿Tú lo llamarías injusticia? Porque qué tanto, o sea, fueron 11 años en las que tuvo a estas chicas bajo su cuidado, bueno, bajo su tortura, sus atenciones especiales, por llamarlo de alguna forma, y todo esto. ¿Y para qué este mono en veintitantos días, 30 y tantos días, se suicidara, dices tú? Sí, es un poquito injusto. A mí, en mi opinión. Deberían de revivirlo y
Sí, también
volverlo a
para
encerrar.
mí.
Y sobre este caso también existió otro que, según se decía, que había sido causante de Ariel Castro, pero no se sabe con seguridad. Y es aún la desaparición de Ashley Summers. ¿Supiste de este caso, Lee?
No, no, Lick.
Ok, igual, fue secuestrada, como las demás, y según ella sí logró escapar, pero a la hora de escaparse no dio parte a las autoridades y se escapó a Rhode Island, perdón, en donde según también tenía 15 años. Y en el 2015 una mujer con aspectos muy parecidos también fue reconocida por una página del FBI en donde un familiar, me parece que su abuelita, la reconoció, pero no han logrado dar con ella. Entonces también fue un misterio, realmente fue sonado también en Cleveland, pero pues de estos datos ella sí logró escapar. Y también digo, qué mala onda, ¿por qué no fue a dar parte a las autoridades? Las otras tres chicas estaban luchando por su vida acá y se pudo haber detenido este tipo de masacres. Bueno, no, no masacres, de abusos, en la parte de... ¿No crees, Liz?
Pues ahí debemos de contemplar varios aspectos. Una es el desarrollo en el ámbito familiar y cómo te desenvuelvas en él, porque ha sido muy sonado en ocasiones, por poner un ejemplo, cuando los hombres son abusados sexualmente, una es por pena, dos es porque la familia no lo acepta o no lo aceptaría si le pasó este tipo de situaciones. Entonces, tenemos que ver muchas cuestiones así, si tuvo el apoyo o no de su familia, si le importaba o no. Entonces, quieras o no, eso influye bastante para que alguien dé el siguiente paso y pueda acudir a una autoridad. En ocasiones, ese es el gran problema de muchas de las familias.
Así es, sí, es pues en una época y sobre todo en un lugar en donde pues gran parte del mundo se identifica o se conoce de pobladores, pues sí, también se meten mucho en la posición del qué dirán y cómo me veré yo reflejado en la sociedad. Entonces, incluso, bueno, y más si se trata de hablar de una señorita, digo, en este caso fueron tres, pensando en que puedan llegar a ser cuatro. Que pues eran menores de edad, estaban empezando con su vida académica, supongamos saliendo de la secundaria, empezando la prepa básicamente. Entonces tenían todo un futuro y que mancharan el nombre o el apellido de la familia y todo, pues sí, también era parte del decir, no decimos nada, lo dejamos así y pues a ver qué pasa. Y es una parte importante del detonante, del cual nos lleva a tener las manifestaciones y marchas que tenemos hoy en día. Del no dejarse, del llegar
Sí, así es, Ale.
a más. Hacer hincapié en que todas estas situaciones pues nos dan una pauta, nos llevan hacia un lugar en el que nos están alertando algo, o algún problema, alguna situación, y que pues lo hemos venido repitiendo hasta el cansancio en dos o tres podcasts anteriores, hacer caso a esos focos rojos de inseguridad, de proteger más a nuestros hijos, a los niños, niñas, jóvenes que están en las calles y pues sobre todo para evitar este tipo de situaciones. De estos dos casos, obviamente hablamos
Sí, así.
de un caso en el que podríamos decir es inocente, que es Sara Aldrete, de esta parte de Ariel, que es realmente lo que es vivir un infierno. De hecho, así le nombramos a la nota, 11 años en el infierno. ¿Qué mensaje tenemos de este link? ¿Qué te deja estos casos?
Estos casos me dejan. No, pues. Yo considero que la comunicación entre familia debe de ser fuerte. Debemos de enseñarle a todos y cada uno de los integrantes que no debemos de confiar, porque cada una de estas mujeres confió ciegamente en este individuo, cayó en esa manipulación que para algunas personas es tan fácil de aplicar hacia otras, hacia las más vulnerables, también en niños pequeños, es que hay que estar muy al pendiente de cada una de estas cosas, de decirles que se cuiden, que pongan atención, que no se acerquen. Ahora sí, no, muy choteado se escuchará, pero no hables con extraños, no te acerques al auto de nadie si no lo conoces, o incluso hasta conociéndolos, ¿no? Porque hay varios y muchos casos hemos escuchado en ocasiones que los mismos amigos, entre comillas, son los que te ponen ante estas situaciones. Entonces, no es infundir el miedo, sino decirle a la población, tratar de manejarlo en este aspecto de que estén alerta, ¿no? Ya sé que muchos dirán, no, es que te meten el miedo porque uno ya no puede salir a gusto y tranquilo a las calles, pero pues es que es la realidad, ¿no? Hay que vivir ya con esto. Se está normalizando tanto, ya no puedes salir a la tienda sin voltear y estarte cuidando porque ya un carro ya viene, o una persona extraña viene detrás de ti, te está mirando feo, o ya aceleró el paso. Entonces, no es por meter el miedo, pero sí hay que estar al pendiente, hay que estar alerta de todo, no hay que dejar a las personas solas, hay que, pues, cuidarnos. No sé lo que tú opinas, Ale, o no sé lo que opina el público aquí, pero sí, hay que estar al pendiente.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Liz. Pues tener cuidado, informarnos y sobre todo alertarnos. Estamos en una época en la que las redes sociales forman parte importante de la comunicación. Incluso siento yo más que ya los métodos convencionales como lo es la televisión y el radio. En donde todo se sabe. Te metes a internet, buscas algo y te aparece. Entonces, buscar información sobre la ayuda, sobre las situaciones que se han dado. Y aprender, yo tengo un dicho que muchas veces manejo como para reflexión, que me gustaría que también, si le sirviera de algo, pues es aquella persona que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y realmente México tiene una gran historia con este tipo de situaciones en donde, bueno, en este caso fue solamente un secuestro y no se perdieron vidas. Pero ¿cuántas mujeres de estados que son vulnerables, que son pues manipuladas por hombres, terminan trabajando y explotando su cuerpo en lugares, no sé, me viene a la mente, la Merced, ¿no? Que están obligadas a trabajar para ellos, que a base de chantajes y toda esa situación, las traen aquí. Entonces, ojo, es difícil pasar por situaciones así, lo entiendo. Pero pues no debemos dejarlo de lado tampoco. Las redes sociales son importantes. Padres, si sus hijos son menores de edad, especialmente hijas, saber con quiénes se están relacionando, ver a quién agregan como amigos y ver todo ese contexto, porque muchas veces, como bien lo mencionabas, Liz, se hacen ver como amigos, pero realmente no sabemos qué intenciones tengan.
Y con los niños principalmente, sabemos que los principales, hablando del maltrato infantil en cualquiera de sus modalidades, ¿no? Física, psicológica, abuso sexual, Munchausen, negligencia, etc., ¿no? En cualquiera de sus modalidades, sabemos que los principales ahí, empleadores de la violencia, son las personas más cercanas, ¿no? Abuelos, padres, madres, tíos, primos, hermanos. Entonces, ya no basta con decirle al niño, si ves a alguien extraño en tal lugar, no te acerques. Ya, creo que ya no funciona esa parte. Los papás deben estar al pendiente al 100%, y también creo que esa mala información que tiene cada uno de ellos es la parte más vulnerable que tenemos. El internet, como tú lo mencionabas, ahorita ya es tan fácil entrar y decir, bueno, factores de riesgo para tal cosa, y te sale una lista impresionante y te salen muchas cosas que tú puedes aplicar y observar y estar pendiente, porque es que todos somos vulnerables, y pues más los niños, ¿no? Yo que, bueno, hace poquito estaba realizando una investigación acerca de esto, y me di cuenta de cosas que a lo mejor para mí son sencillas, pero para los demás, no. El aspecto de no saber qué es lo que pasa, ¿no? A lo mejor muchas personas, porque los cuiden los abuelitos porque se van a trabajar y otras necesidades que tienen, o dejarlos con personas que supuestamente son de confianza. No se imaginan lo que va a pasar, pero después todas estas complicaciones que suceden son terribles, la verdad. Y también, ¿no? Yo creo que otra de las cosas que aquí no me dejarás mentir, Ale, México se ha hecho de una fama pero impresionante en lo que tenga que ver con la justicia. Porque las personas hoy en día salen a las calles a luchar porque se apliquen sus derechos, ¿no? Al nacer tenemos una serie de derechos impresionante, pero qué pena que tengamos que estar sobre de estas personas que vienen a aplicar la justicia para que nos hagan caso, ¿no? Seguir, o sea, si es algo que se nos debe de dar, ¿no? No tenemos que exigirlo, pero precisamente por esta mala fama de que, ay, nunca se hace justicia, ay, nunca me hacen caso, mi hija lleva desaparecida tanto tiempo, mi hijo también lleva desaparecido tantos años, y este y el otro, y es que el gobierno nunca hace nada, y este y el otro. Entonces, por eso se están dando este tipo de situaciones, ¿no? Ahora la gente ya está cansada de esto. Y es por eso que sale a las calles a que los escuchen.
Así es, y es importante que alcemos la voz, digo, lejos de ser peritos en este sentido, pues también somos humanos, ¿no? Y sentimos y tenemos la necesidad también de que en algún momento tengamos justicia, por mucho que tengamos la preparación que tengamos, seamos abogados, doctores, dentistas, criminalistas, psicólogos, estamos expuestos a la violencia, estamos expuestos a factores que ponen en riesgo, pues, no solamente nuestra integridad, sino también la de nuestra propia familia. Entonces, sí, tienes razón, Liz, por ese tipo de situaciones, pues, nos damos a salir a las calles, pero ojo, no aprobamos la violencia dentro de... simplemente la expresión de que nos ayuden, porque también se puede malinterpretar.
Es correcto.
Tenemos un comentario, Sandra Miranda nos dice, no hay que confiar en nadie, y sí, desgraciadamente a veces el vecino, el amigo y hasta algún familiar, pero ojalá el gobierno haga algo, honestamente lo dudo, porque es algo que tenemos en cuenta y que tenemos que luchar bastante para que se haga justicia. Y desafortunadamente, si nosotros hacemos justicia por nuestra propia mano, pues se nos juzga más fácil a nosotros como civiles que a un delincuente. Entonces, también es,
sí,
más,
así
es contradictorio. Y lo mencionabas.
Como la...
Perdón, Alec, no te escuché, se entrecortó.
Como la legítima defensa, ¿no? Pasa mucho con estos casos. Primero me tienen que navajear para después yo poder hacerle algo al ladrón y yo salga ilesa. Porque si hasta lo llego a matar, hay complicaciones para mí. La legítima defensa, bueno, ni hablar de eso, ¿verdad?
Sí, Dale. No.
Está... no sé tú qué opinas.
No, es súper complicado el hablar de ese tema, porque sí, podemos
entrar. Hay muchos aspectos que debes de cumplir.
Sí, bastantes. O sea, también hubo algunas entrevistas que se hicieron en donde decían, si un ratero se mete a tu casa, puede golpearte a ti, a tus hijos, te puede incluso, yo creo que hasta disparar, y solamente hasta entonces puedes reaccionar. O sea, ya, sí, olvídate de que de entrada,
sí, pues,
es allanamiento de morada. O sea, olvídate de eso. Tiene que pasar todo este evento para que puedas reaccionar. Digo, qué poca. Honestamente, y perdón, pero no lo veo, pues, viable.
Sí, así es, Ale. No, desafortunadamente estamos... Yo en mi opinión, estamos mal en ese aspecto. Igual, ¿no? Si él trae una navaja y ya tú sacas el arma, aunque esté dentro de tu casa, aunque esté robando, aunque haya abusado de alguno de tus familiares, aunque los haya golpeado, si tú le disparas, tú traes un arma de fuego, él nada más trae una navaja y lo siento, ¿no? O sea,
que de hecho el artículo, bueno, la parte en donde se encuentra aclarado esto es el decir, solamente en donde corra riesgo tu vida y te puedas afanar de él. Obviamente, hubo una colaboración en el canal de Psycho House MX, si no la han visto, córranle, vayan a verla, en donde precisamente hablamos de la violencia que se puede llegar a desencadenar por este tipo de situaciones. Entonces, volvemos a lo mismo, no justificamos actos que haga la sociedad en cuestiones de agredir a una persona, pero el hecho de que estamos hartos de este tipo de situaciones, pues eso es inminente. Digo, yo en lo personal vivo en una colonia que tiene su famita, digo, su propio, yo creo que si lo menciono en algún momento alguien en el chat, pues lo puede relacionar. Yo soy de Barrio Norte, bueno, me mudé a Barrio Norte apenas, y toda la gente que conocí es, ¿cómo te vas a ir para allá? Y allá está bien peligroso y todo así. Entonces yo así como que, no pasa nada. Pero ya me di cuenta que sí pasan muchas cosas. Pero debemos de poner énfasis en esa situación, ¿no? Chicos, este podcast está llegando a su fin. Liz, ¿algún comentario que quieras hacer?
Bueno, nada más que todos se cuiden y estén
sí, obviamente,
al pendiente de todo lo que pasa.
Hacer caso en los focos rojos que se puedan prender. Hacer parte de un cambio y pues también cuidarse mucho. Y pues nada más, agradecer enormemente a las personas que nos estuvieron y nos están viendo. Saludos pues para Sandra Miranda, Daniela Pérez, Tlacoyito, no sé si todavía ande por ahí.
Araceli Torres.
Araceli Torres.
Ana Mari Apacheco. Iraís Becerril, todavía sí andan por ahí. Arturo Fernando, Guadalupe Reyes, Juan José Picón,
Mayla Cruz,
Mayli Cruz,
Pedro el Loco, también saludos. Bueno, gracias a todas las personas que nos ven, que nos escuchan a través de las plataformas de audio, Spotify, Apple Podcasts y todos lados. Por ahí sabemos que nos escucha gente de España, de Estados Unidos, saludos hasta allá. Argentina también está presente, Bolivia, Ecuador, muchísimas gracias por escucharnos. Nos estamos escuchando y viendo en futuras emisiones. Licenciada Lisset, muchísimas gracias. Espero no sea ni la que sea la primera de muchas en las que estés con nosotros.
Claro que sí, Ale.
Incluso en el que
estemos. A mí ya tengo muchos ahí prometidos para aquí la audiencia en algunos temas. El tema pasado de que vimos sobre la grafoscopía y ya tenemos ahí unos temas pendientes. Ya me estarán viendo aquí por la misma plataforma de YouTube, dando esos temas.
Muy bien. También recordarles que los que no estén en nuestras páginas y grupos en Facebook, nos pueden encontrar como Hablemos de Ciencias Forenses. En Facebook, en las plataformas de audio, y ya se había abierto el Twitter. Entonces también, si tienen Twitter, denos amor por ahí. Como les mencioné, hicimos una colaboración.
En Instagram también estamos.
Así es, Instagram, como Hablamos de Ciencias Forenses. No es cierto, en Instagram estamos como HDCF, cada inicial con número.
Sí.
Y con número, perdón, cada inicial seguido de punto. Y pues nada más, estuvimos participando en Psycho House MX, rompiendo ciclos de violencia. También vayan, estuvimos por ahí. Es un buen contenido, un buen material. Suscríbanse. Y pues espero todos estos temas sean de su apoyo. Un último mensaje, bueno, por situaciones de horario, el licenciado Julio no ha podido estar con nosotros, por sus guardias. De hecho, el día sábado no va a haber podcast, lo vamos a cambiar para el domingo. Entonces, pues los esperamos como siempre, puntual a las 8, y pues les agradecemos por estar presentes. Un saludo y nos vemos la próxima.
Hasta luego. Gracias, Ale.
A Tilly.